Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, el programa que realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas o incluso las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de cómo podemos generar ingresos, cómo podemos conseguir un aumento de sueldo. Es decir, vamos a generar ingresos con nuestro trabajo, pero mejorando nuestra posición, avanzando la empresa, creciendo y desarrollándonos pues dentro de este proceso profesional que podemos tener. Para ello, pues vamos a contar con un nuevo invitado. Él es Alfonso Benítez, un experto en recursos humanos, que nos va a dar una serie de pautas de cómo podemos negociar con la empresa en la que trabajamos o con otra de la que podemos tener alguna oferta, pues para poder conseguir un mayor sueldo, conseguir avanzar y progresar dentro de la empresa y en el fondo pues conseguir tener más ingresos, que es un poco muchas veces los graves problemas que podemos tener es no conseguir generar ingresos. Pues bueno, aquí vamos a intentar dar una serie de pautas pues para enseñar a la gente a negociar con nuestras empresas. Bueno, antes de nada, como siempre os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, Apple, iVoox, Spotify, Amazon, en definitiva, en la gran mayoría de ellas que hay en el mercado. Nuestros contenidos siempre están disponibles, cualquier día del año, a cualquier hora, podéis hacer uso de los contenidos que tenemos publicados. Os recomendamos y os pedimos que os suscribáis pues para bueno, recibir las notificaciones cuando publiquemos nuevo episodio, para que podamos ganar en posicionamiento y mejorar pues ese alcance que podamos tener y con ello podamos llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y que están deseando pues escuchar este tipo de contenidos relacionados con la educación financiera. Por otra parte, pues también os recomiendo que visitéis la página web del Instituto de Finanzas Personales, institutofinanzaspersonales.com, donde pues podéis encontrar pues más información sobre todo lo que hacemos, diferentes programas formativos siempre relacionados con la educación financiera, y bueno, desde ahí nos podéis hacer también vuestras preguntas y consultas. Bueno, tenemos todo preparado, tenemos ya a Alfonso esperándonos, así que en unos instantes, arrancamos con este nuevo programa, con este nuevo podcast del Instituto de Finanzas Personales. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy y hoy pues vamos a hablar de salarios, de sueldos, de cómo podemos negociar un mejor salario y un sueldo, cómo podemos aumentar pues esos ingresos que normalmente son nuestra principal fuente pues eso de financiación que tenemos a lo largo de los meses, nuestro trabajo, nuestro empleo. Y lo vamos a hacer con un nuevo invitado, una persona que viene por primera vez a este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Él es Alfonso Benítez, que ya nos escucha. Hola, Alfonso.
Hola, Esteban. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y encantado de tratar de ayudar a lo más que se pueda de personas a que puedan negociar sus salarios y sus ingresos, básicamente.
Pues muchas gracias a ti. Estamos encantados de que puedas pasarte y hacernos una visita y contarnos un poco, pues bueno, pues cómo podemos mejorar esta capacidad de, pues, de tener más dinero, de ganar más dinero. Bueno, Alfonso está en Países Bajos, que es desde donde estamos haciendo esta comunicación, y bueno, pues él es un profesional del mundo de los recursos humanos con más de 20 años de experiencia, pues en todas estas funciones de recursos humanos. Compensaciones, beneficios, trabajando en diferentes países como Francia, México, Países Bajos, donde se encuentra ahora, y trabajando para empresas importantes como pueda ser Heineken, Xerox Corporation, Nissan Motor. En definitiva, bueno, pues veis un poco la trayectoria y la experiencia que tiene en este campo. Actualmente, pues está trabajando como gerente global de compensaciones y beneficios en la industria farmacéutica y al mismo tiempo, pues hace coaching para que la gente pues aprenda a negociar los salarios y pueda desarrollar sus carreras profesionales, y lo hace a través de su empresa Racing Careers. En la descripción de este episodio vais a encontrar información sobre pues esa empresa y bueno, y más información de lo que hace Alfonso. En definitiva, bueno, pues lo que viene a hacer es poner el conocimiento que tiene este mundo de los recursos humanos para sentarse en mesas de negociaciones, de la mano del empleado, ¿no? De ese empleado que quiere, pues, un aumento, que quiere progresar, elevar su salario y progresar dentro del ámbito de la empresa. Y está ahí con nosotros precisamente, pues eso, para hablar de negociación, de salarios, de cómo podemos conseguir más de nuestro empleo a través de la negociación, ¿no? Que quizás es un tema muy tabú, ¿no? Quizás hablar de ganar más, de negociar nuestro salario con las empresas a las que trabajamos, pues es un tema delicado, complejo, que muchas veces pues nuestras creencias nos impiden, ¿no? Dar el paso y salir ahí a negociar. Pero bueno, hoy está aquí, está con nosotros, pues para hablar de estos temas. Y lo primero que te quiero comentar, Alfonso, ¿cómo puedo empezar a negociar mi salario?
Claro, Esteban. Bueno, gracias por tremenda introducción. Más que todo eso, también soy una persona que va a estar encantado de pasarme del lado de la mesa de negociación del empleado y enseñarle estas técnicas que uno aprende cuando lleva años trabajando en recursos humanos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo puedo negociar mi salario? Como bien lo decías, es uno de estos temas tabús, ¿no? En el que se siente un poco de incomodidad. La gente en general no se siente cómoda pidiéndole al jefe o hablando con recursos humanos, pidiéndoles un aumento de salario, ¿no? Se siente mal. ¿Por qué? Porque hay muchos tabús alrededor de esto, ¿no? Y entonces, entre más rápido pase, más cómodo nos sentimos y ahí lo dejamos, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias y valores y de la relación que tenemos con el dinero y cómo nos identificamos con él, ¿no? La negociación del salario, en términos generales, ya sea de tu puesto actual o para una promoción o durante alguna entrevista con un reclutador, no empieza en ese momento. Y esto es una cosa clave que tenemos que tener todos muy bien, muy claro todos nosotros, ¿no? No podemos empezar a negociar cuando la negociación ya empezó en ese momento, ¿no? Uno tiene que hacer esto idealmente unos meses antes. Es decir, como todo en la vida, uno tiene que prepararse antes de empezar a negociar cualquier tipo de negociación a la que uno vaya a entrar, ¿no? Parte de esta preparación básica es que tengas claro qué es lo que te está empujando a negociar este salario. Es decir, que sepas si estás bien pagado, si eres bien valorado en tu puesto actual, si hay ofertas en el mercado en el que puedes, en que puedas investigar aplicando. Hay muchas cosas, ¿no? Hay toda una investigación que uno tiene que hacer. Y eso como una generalidad, ¿no? Uno cuando llega y le dice al jefe, oye, quiero negociar mi salario, quizás lo que el jefe o lo que Recursos Humanos va a pensar es, bueno, pero pues esta es la banda salarial y no te puedo dar más, porque el proceso es hasta dentro de 8 meses y no puedo darte más. Pero entonces, antes de hacer eso, uno, como dije antes, uno tiene que tener muy claro si está bien pagado, y eso cómo lo sabe uno, pues uno como empleado no tiene acceso a los datos, ¿no? De la empresa. Pero bueno, hay formas de empezar a investigar eso. ¿Y cuáles son estas formas? Bueno, pues desde antes uno se prepara con su perfil en el LinkedIn, y prepara su currículum y está con su hoja de vida bien preparada, dependiendo cómo se le diga en cada país. Y uno empieza a aplicar a otras ofertas, no necesariamente para irse, pero para empezar a medir un poco el mercado, cómo está, ¿no? Para empezar a darse cuenta del valor que uno tiene como un producto, ¿no? A lo mejor suena raro o triste decir que somos un producto, pero como todo, algo, tenemos un valor, ¿no? Para dar a la empresa. Y entonces, entender cuál es ese valor que tenemos es vital, porque uno no puede ir a negociar pensando que tiene un valor gigante, enorme, y quizás para la empresa para la que trabajas no lo tienes. Entonces tu estrategia de negociación tiene que cambiar, evidentemente, ¿no? Bueno, eso como una generalidad. Eso es lo que uno tiene que empezar a prepararse para negociar el salario. Después viene la típica pregunta, ¿no? También de, bueno, ¿y cómo sé si estoy bien pagado? Normalmente, y esto depende del contexto de cada persona, uno tiende a compararse en el contexto en el que está, ¿no? Si tú estás en una empresa, y en esa empresa, pequeña, grande, gigante, como sea, en ese equipo de trabajo en el que estás, tú sabes que eres el que más dinero gana, pues normalmente la gente se frena ahí y dice, bueno, pues yo relativamente, comparado con mis compañeros, estoy bien pagado. Pero si después de eso sales y vas y te tomas una cerveza con tus amigos y te enteras que de tu grupo de amigos tú eres el que menos pagado está, pues entonces ya te cambia la historia, ya te cambia la película, ya no te sientes contento con estar bien pagado en esa empresa porque ya te estás comparando con tus amigos. Entonces, la pregunta de cómo saber si estoy bien pagado es relativa, ¿no? Como todo en la vida, es relativo. Aquí hay dos principios, ¿no? Muy importantes, y a lo mejor vamos a entrar un poco en teoría académica, pero no importa, lo voy a explicar rápidamente.
Sí.
Tenemos aquí lo que se llama el principio de justicia distributiva y el principio de justicia procedural, ¿no? Y esto aplica en las empresas, para los empleados. En una empresa, uno como empleado, si se da cuenta que la forma en que se distribuyen los salarios es igual para todos, no necesariamente el mismo monto para todos, pero de la misma forma, y que todo sigue un proceso, es decir, la justicia distributiva y la justicia procedural aplica, con eso yo me puedo sentir como empleado tranquilo, porque estoy siendo tratado de una forma justa. Pero ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿es eso suficiente para mis finanzas personales? Porque quizás no lo es. Y ahí es otra vez donde entra la relatividad. Y es ahí donde yo creo que es súper importante lo que el Instituto de Finanzas Personales está haciendo, darle educación a la gente de sus finanzas, ¿no? Es ahí donde uno se tiene que preguntar y decir, bueno, yo me siento tranquilo con esta forma en que me están pagando en esta empresa, pero al final del mes no me alcanza. Y es ahí donde uno ya tiene que entrar y decir, bueno, no me alcanza porque estoy administrando mal mis finanzas.
Exacto.
O no me alcanza porque en realidad estoy mal pagado, independientemente de que haya esta justicia distributiva y justicia procedural, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy importante. ¿Cómo sé si estoy bien pagado? Bueno, como todo relativo y como un empleado normal que no es parte de recursos humanos no va a tener acceso normalmente a las encuestas salariales, uno puede buscar en internet, en Google, en mil partes, pero sí, por obtener esa información, las empresas pagan, ¿no? Las empresas pagan y bastante para obtener tablas estadísticas para saber cuánto se paga a tal puesto en tal país. Y bueno, toda esa información existe, pero evidentemente cuesta dinero y las empresas pagan eso para saberlo. Y así es como se desarrollan las tablas salariales, las nóminas, ¿no? Los límites máximos y mínimos y las medias y todo eso. Pero uno como un empleado normal o como un ser humano normal no tienes acceso a eso, ¿no? Entonces la única forma de sentirte cómodo es preparándote, saliendo a buscar al mercado, repito, no necesariamente para irte, pero un poco para tocar la temperatura del mercado y decir, mira, finalmente parece que por lo que hago, por lo que sé hacer, estoy muy bien pagado, relativamente hablando, o lo contrario, o parece que me están pagando muy poco porque estoy en entrevistas con un reclutador aquí y un reclutador allá, y bueno, yo les he dicho mis expectativas a los reclutadores y ni abren los ojos ni se espantan y hemos seguido en este contacto. ¿Que me van a dar el puesto o no? No lo sé, pero tal parece que estarían de acuerdo en pagarme lo que les estoy pidiendo como salario.
Además, aquí hay una cosa que yo creo que bueno, que también tenemos que un poco que aclarar, que es que estos procesos de hablar con la gente de recursos humanos se pueden dar independientemente del tamaño de la empresa, supongo, ¿no? O sea, si es una empresa muy grande, si es una multinacional, o es una empresa más pequeña, o si del trabajador gana mucho o gana poco, ¿no? Es decir, si son trabajos más especializados, como puede ser un ingeniero, o trabajos más de menos especialización, como puede ser servicios de limpieza, ¿no?
Claro, no, claro, totalmente de acuerdo. Depende de muchas cosas. Depende, evidentemente, sí, del tamaño de la empresa, depende del trabajo que uno está haciendo, la especialización, como bien lo mencionaste. Depende de muchas cosas. Como todo esto es relativo. No hay una verdad absoluta para poder decir estoy bien pagado o estoy mal pagado. Uno siempre está bien o mal dependiendo de contra qué uno se compara, ¿no? Eso es la única verdad absoluta. Aunque existan estas tablas salariales, aunque exista esta información que se puede comprar, la verdad es que solamente es relativa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se toma en cuenta. También las empresas tienen diferentes procesos. Habrá algunas empresas que son muy robustas en sus procesos y que no hay absolutamente ninguna forma de negociar tu salario fuera del periodo en que hacen los incrementos de salario. Y la única forma de negociarlo es llegar con otra oferta. Hay empresas en las que uno llega con otra oferta y les dice, mira, yo no me quiero ir. Estoy muy feliz trabajando con ustedes, pero tengo esta otra oferta de esta otra empresa que me ofrece quizás un poco más que ustedes, quizás mucho más. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde estas empresas que son súper robustas tienen que tomar la decisión y decir, pues mira, no queremos que te vayas, vamos a negociar y aquí te damos esta otra oferta y además te subimos el sueldo y además tienes esto y el otro. Pero es por eso el primer punto, ¿no? Que decíamos, ¿cómo puedo empezar a negociar mi salario? ¿O cómo saber cuándo empiezo a negociar mi salario? Es ahí donde vemos que la negociación del salario tiene que empezar unos meses antes, porque un proceso de reclutamiento toma tiempo, ¿no? Dependiendo. Hay procesos de reclutamiento que pueden tomar desde 2, 3 semanas, y hay procesos de reclutamiento que pueden tomar hasta un año. Hasta un año, por diferentes circunstancias, ¿no?
Sí.
Y es muy importante uno estar preparado. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, hablando de entrevistas, cuando estás en entrevistas para otro puesto y estás hablando con un reclutador o con un headhunter, ¿no? Con uno de estos cazadores de talento, uno no puede llegar a esa llamada o a esa entrevista sin tener un número en la cabeza, ¿no? Porque es muy importante, uno tiene que hacer sus números y decir, bueno, a ver, yo gano tanto y me gustaría, imaginemos, yo gano 100, la moneda, la que sea, y me gustaría ganar, yo qué sé, 120, ¿no? Yo no puedo llegar a esa entrevista diciéndole, quiero ganar 120, porque no me van a pagar 120, a lo mucho me van a pagar 110, ¿no? Entonces tengo que prepararme muy bien y hay muchas técnicas que se pueden enseñar y encantado de la vida enseñarles estas técnicas en las que uno tiene que moldear un poco la realidad, se llama moldear la realidad del reclutador o del headhunter, en el que uno da un rango de salario y el rango inferior que uno da es realmente el mínimo que uno estaría dispuesto a aceptar. Porque ese es tu mínimo realmente. Uno dice, bueno, si yo quiero ganar 120, pues quizás voy a empezar dándole un rango al reclutador o al headhunter. Mira, mi rango va desde 140 y ya mínimo 120. Menos de eso no me voy. Pero entre 120 y 140 quizás lo pienso. Y es ahí donde empieza la negociación. ¿Por qué? Porque el reclutador y el headhunter son diferentes, tienen diferentes intereses. El reclutador trabaja para la empresa. El headhunter le conviene que te vayas a esa empresa porque es la forma en la que el headhunter va a estar pagado, ¿no? Y a veces los headhunters están pagados por comisión en porcentaje del salario. Entonces, a veces al headhunter le conviene que tú quieras un salario más alto. Al reclutador normalmente le da lo mismo siempre y cuando pueda cerrar ese reclutamiento dentro de los límites que tiene el reclutador, es decir, dentro de las tablas salariales que tiene. Entonces son diferentes clientes, ¿no? Uno los tiene que ver como clientes. Pero lo importante de esto es no llegar no preparado a este tipo de llamadas, a este tipo de entrevistas. Llegar ya con una investigación previa hecha, con un poco de trabajo preparado para responder estas preguntas. Es muy importante llegar así y entender, y sobre todo entender muy y tenerlo muy claro, que tanto el reclutador como el headhunter, el cazatalentos, son los guardianes de la entrada. Y como tal, en ese momento, son dos tipos de personas que son ultra importantes para ti, como persona que está buscando un aumento de salario o cambiarse de empresa o negociar su salario, ¿no? Entonces, como tal, hay que entender eso. Y por otra parte, también entender que los reclutadores tienen sus límites, ¿no? El reclutador, ¿cuál es el objetivo del reclutador? El objetivo del reclutador es cerrar todas las vacantes que tenga, porque una vacante más representa más trabajo para él o ella, ¿no?
Claro.
Y evidentemente no quieren más, quieren cerrar y cerrar y cerrar. Hay una realidad que pasa en recursos humanos y para todos mis colegas de recursos humanos, espero que no se lo tomen a mal, pero es una realidad. El puesto de reclutador normalmente es el puesto, uno de los puestos más juniors en la escala de recursos humanos. Es uno de los puestos donde uno empieza en recursos humanos y eso no tiene nada de bueno ni nada de malo, simplemente es lo que es, tal cual. Hay gente que entra como reclutador y le encanta y se queda toda la vida como reclutador y eso es perfecto, eso está muy bien. A lo que voy con esto es que el reclutador a veces y muy seguido no va a tener el conocimiento fuera de las áreas de recursos humanos. Podrá tener un poco de conocimiento de qué hacen los otros departamentos, los otros puestos en otras áreas. Pero por principio no puede saberlo todo, ¿no? Eso es muy normal. No puede saber en detalle qué es lo que todos los otros puestos van a estar haciendo. Entonces, al reclutador hay que tratarlo bien, hay que entender que es el guardián de la entrada de la empresa, es el guardián de la entrada para otros pasos que puedas tener en el proceso. Y también hablarle, en ese contexto, hablarle de una forma que el reclutador entienda lo que uno le quiere dar a entender. Es decir, no entrar tanto en detalle de cosas específicas técnicas que el reclutador no nos va a entender. Eso es muy importante, ¿no? Pero ganarse la confianza del reclutador. Hay uno de los principios de negociación que aplica tanto a reclutador como headhunter, que es muy fácil de retener, ¿no? Cuando uno va a entrevistas, normalmente el que hace las preguntas es el reclutador o el headhunter. Pero es muy importante hacer preguntas también uno. Uno tiene que hacer preguntas. Y esto seguramente mucha gente lo ha escuchado y a uno le dicen, haz preguntas cuando vayas a una entrevista. Tiene una razón muy lógica detrás de todo esto. Cuando uno se muestra interesado con alguien, automáticamente uno se vuelve interesante. Tiene muchas raíces psicológicas esto, que quizás no vamos a entrar en todos los detalles de eso, pero eso es muy importante entenderlo. Si yo voy a una entrevista y solamente respondo preguntas, el reclutador o el headhunter va a tener la impresión que yo no estoy interesado en esa empresa o en ese puesto, porque no estoy haciendo preguntas. Esto es a nivel psicológico un poco
sí.
No lo vemos, pero eso pasa, ¿no? El reclutador va a decir, bueno, ¿y esta persona por qué no me preguntó nada? ¿Será que no está interesado en el puesto? Por lo tanto, no me parece interesante para que siga en el proceso, ¿no? Pues lo mismo pasa con el headhunter. Entonces, importante, en esta forma de tratar al reclutador y esta forma de tratar al cazatalentos o al headhunter, hacer preguntas. No se trata de robarse el micrófono y hacer uno la entrevista al headhunter y al reclutador. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de mostrar interés suficiente y mostrar que uno va bien preparado, que uno va a hacer preguntas de la empresa, que uno va a hacer preguntas del puesto, que uno va a hacer preguntas de por qué están reclutando este puesto en este momento. Hacer preguntas en general, porque te interesa. Si vas a pasar bastante tiempo ahí, un tercio de tu día lo vas a pasar ahí, pues te interesa saber cómo es eso, ¿no? Y lo dicho, aplica para los dos tipos, el headhunter y el reclutador.
Lo que pasa aquí, Jesús, perdón, Alfonso, el tema es que muchas personas que no suelen afrontar este tipo de situaciones, no suelen tener reuniones pues con un reclutador, con una persona de recursos humanos, porque bueno, pues lo habitual no es eso, quizás no, vamos, no es muy habitual. Claro, afrontar una situación de estas no es fácil y tenemos muchos nervios, no sabemos si tenemos que actuar de una manera o de otra, porque claro, estamos delante de unos representantes de la empresa que quieras que no, pues nos imponen, ¿no? Y ahí, claro, lo decías tú antes, ¿no? Que las creencias también las tenemos que dejar a un lado, tenemos que hacer un proceso previo de información, pues para recopilar una serie de datos, pero afrontar una... ¿Qué consejos? La pregunta te lanzo ahora, ¿no? ¿Qué consejos puedes dar a una persona para afrontar este tipo de entrevistas de una manera solvente, es decir, que podamos salir bien del paso, aunque sea nuestra primera entrevista y vayamos muy nerviosos, por ejemplo? Nos has dicho eso, que hacer preguntas está bien, pero ¿qué otros consejos nos puedes dar?
Mira, es una excelente pregunta, Esteban, gracias por esa pregunta. Mira, primero que todo, lo primero que uno tiene que entender cuando va a una de estas entrevistas es que la persona con la que te vas a entrevistar es igual de humana que tú eres. Eso es vital, entender que la persona con la que te vas a entrevistar es igual de humano que tú y que tiene los mismos miedos y las mismas creencias, quizás parecidas que tú, con respecto a la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? A ver, pensando en el reclutador, pensando en el headhunter y luego pensando en el que sería el siguiente paso, ¿no? Si pasas esa entrevista, vas a pasar a una entrevista con el que ya sería el jefe o otro tipo de proceso. Como decía, el reclutador normalmente es como el primer eslabón dentro de la carrera de recursos humanos. Hay muchos eslabones para empezar, es uno de esos, ¿no? Normalmente los reclutadores, algunos tendrán una preparación psicológica, pero muchos no. Y muchos empiezan su carrera reclutando y haciendo entrevistas. ¿Por qué menciono esto? Porque el reclutador va a estar tan nervioso como tú vas a estar. Una vez que internalizas eso, uno se siente mucho más tranquilo. Ahora, una forma también de calmar esos nervios, y esto lo vemos mucho en gente que hace estos famosos TED Talks o gente que habla en público, cuando empiezan a hablar en público empiezan a decir, bueno, pues en general yo no hablo mucho en público y esto me pone nervioso, entonces discúlpenme si digo algo que no va, ¿no? Y al momento que dicen eso, en ese momento se relaja la audiencia, se relaja el que habla y todo empieza a fluir. Pues lo mismo puede aplicar en una entrevista. ¿Por qué? Porque no hacemos entrevistas todos los días, ¿no? Uno como persona buscando un trabajo o tener una conversación con recursos humanos, uno puede poner sobre la mesa directamente, decirle, mira, gracias por esta entrevista, te anticipo que no hago entrevistas todos los días, por lo tanto esto me genera un poco de nervios. Si me ves algún comportamiento extraño, son los nervios simplemente, en realidad yo no soy así en la vida diaria. Y eso lo hace que uno se quite el escudo y el reclutador también se lo va a quitar. El reclutador te va a decir, no, bueno, no, tranquilo, mira, aquí somos iguales, no pasa nada. La importancia de esto es conocernos, es saber si a ti te interesa el puesto, si encajamos bien. Me explico, eso es muy importante. Bueno, eso es como un preámbulo, ¿no? Como para empezar. Luego, la preparación es vital. Antes de tener una conversación con la gente de recursos humanos de tu salario o antes de tener esa primera entrevista con el reclutador o el headhunter, es súper importante y mi recomendación personal es que siempre uno lo escriba un poco, porque uno cuando escribe pasa este proceso, ¿no? De las ideas, las concretizas en papel y después es mucho más fácil decirlo. Es que uno escriba cuáles son sus tres ventajas competitivas y con eso poder hacerle entender al reclutador o al headhunter qué es lo que ustedes van a perder si no me contratan a mí. En esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes perderían si ya me contratan? Sin decirlo con estas palabras, porque se puede malentender, ¿no? Pero al explicarlo, es importante que quede bien claro que tú tienes estas ventajas competitivas, sean las que sean, y todos tenemos ventajas competitivas, eso es seguro, es cosa de descubrirlas, pero es importante tener esto preparado. Este es el famoso elevator pitch, ¿no? Que es muy importante poder cristalizar y decir en unos 3, 4 minutos, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué eres bueno? ¿Y qué pasaría si no te contratan, ¿no? Eso es vital. Una vez que uno internaliza esto, más lo anterior que hablábamos, ¿no? De sentirse tan humano como la otra persona que te va a estar hablando, y de externalizar con esa persona, si uno se siente nervioso, decirle, mira, yo casi nunca hago entrevistas porque por cualquier razón, y me pongo nervioso. Una vez que uno hace eso, uno lleva una ventaja mucho más cómoda, ¿no? Es mucho más fácil poder hablar con el reclutador o el headhunter. Otra técnica, que quizás esta requiere un poco de más práctica, es una técnica que se necesita enseñar un poco más. Es una técnica tanto de coaching como de negociación, ¿no? Y hay infinidad de libros de negociación. Y esta técnica es el espejear, se llama el espejeo, ¿no? ¿Y qué es el espejeo? Es simplemente cuando estás en la conversación, el headhunter nos pregunta algo. Y yo repito las últimas tres palabras. Simplemente repito las últimas tres palabras en forma de confirmación, si escuché bien. Y lo que va a hacer el reclutador, el de recursos humanos o el headhunter es darme más información. Es una cuestión muy humana, ¿no? Es algo muy normal.
Sí.
Si en este momento tú repitieras, es algo muy normal, entonces yo tendría que elaborar un poco más, ¿no? Yo tendría que explicar un poco más por qué estoy diciendo que es algo muy normal, y entonces estaría dando más información. Esto es algo absolutamente normal y bueno, está mencionado en muchísimos libros de negociación, de coaching también, es algo muy, que se usa mucho, ¿no? Bueno, y lo último también es lo del número. Esa técnica que hablábamos del número, ¿no? Yo quiero ganar, yo estoy en 100 y quiero ganar 120, digamos, lo que habíamos mencionado antes. Acordarnos que si pido 120, me van a dar 110 o 105, porque así es un poco la negociación, tienes las razones profundas, pero así es. Entonces, lo que quiero hacer es pedir bastante más que eso y que mi mínimo sea los 120 y mi máximo quizás 140, 150, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque ahí estoy doblando, estoy moldeando la realidad de la persona que está frente a mí. Esto es vital, esto es vital. Porque entonces ya moldeo esa realidad y ya saben que mis parámetros están entre 120 y 140. Entonces ya saben que el mínimo para que yo lo piense es 120. Y por lo tanto quizás van a decir, pues mira, si es 120 el mínimo y lo queremos, quizás no le demos 120, quizás le tenemos que dar 125.
Claro.
Y ahí uno ya sale ganando, ¿no? Esto es una cosa vital.
Pues Alfonso, nos estás haciendo una descripción de lo que es este proceso, ¿no? De entrar en una negociación para, bueno, pues a intentar mejorar nuestro salario. Da para mucho, de hecho, estoy pensando mucho más temas que podríamos tratar en posteriores podcasts, porque bueno, de aquí salen muchas ramificaciones. Antes de despedirnos, me gustaría hablar de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Antes nos has dicho que LinkedIn es una, sobre todo cuando estamos en esa búsqueda de información para ver en qué contexto nos podemos presentar, en qué situación o qué situación similares a la nuestra. ¿Qué otras herramientas, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, nos puedes recomendar, pues eso, de utilizar para conseguir, pues eso, cierta información que nos permita, pues eso, preparar bien este tipo de reuniones, este tipo de negociaciones?
Claro, LinkedIn vendría siendo la número uno. Yo creo que en casi todos los países, la mayoría de los contactos pasan por medio de LinkedIn. Esa es la nueva realidad del día de hoy. Y es importante tener muy bien su perfil, ¿no? Mucha gente en LinkedIn, uno ve las fotos que se toman y dicen, no, pues me tomo una foto con el celular porque no es importante, es para LinkedIn. No, es súper importante. Es muy importante tener una presencia bien definida en LinkedIn. Tu LinkedIn es tu marca. Uno es un producto y lo que uno tiene en LinkedIn es tu marca. Y la percepción que des en LinkedIn es la realidad. Este es un principio de marketing. Percepción es igual a realidad. Si para un headhunter, un reclutador, se meten a tu página de LinkedIn y ven que la foto es ahí con una selfie mal tomada, y que no está actualizado y que está, pues, bueno, medio mal, pues quizás van a decir, bueno, si este es el interés que le pone a sí mismo como marca, ¿qué interés le podrá poner algo que no es él o ella misma, ¿no? Entonces, es vital. LinkedIn es muy importante. No recibo ninguna comisión de LinkedIn en absoluto, pero es muy importante. Es muy importante tenerlo bien actualizado, correcto, todo bien. Y entender una cosa de LinkedIn y de tu currículum o de tu hoja de vida, dependiendo cómo se diga en cada país. El objetivo de tu LinkedIn y el objetivo de tu hoja de vida no es encontrar un trabajo. Ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar una entrevista. Y de ahí, durante la entrevista, convencerlos de que te den el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente en su LinkedIn o en su hoja de vida o en su currículum, ponen demasiada información, es excesiva la información que ponen, porque piensan que el objetivo es encontrar el trabajo y que van a evitar todas las entrevistas, simplemente el reclutador va a leer todo eso y va a decir, el puesto es tuyo. Y eso no pasa así, ¿no? El objetivo de LinkedIn como herramienta y el objetivo de tu hoja de vida es que genere la suficiente curiosidad para que te llamen. Pero que no digas todo ahí, no puedes decir todo ahí, porque quizás cuando dices todo, habrá algún par de cosillas que digan, ah, necesitamos 5 años de experiencia en este tema y tiene cuatro, entonces no llames a este candidato.
Claro.
Y en cambio, cuando generas la suficiente curiosidad y te llaman, Durante la llamada, los puedes convencer, porque es mucho más fácil convencer a alguien hablando, de que sí, tienes 4 años, pero tienes lo suficiente de ventajas competitivas para tomar el puesto, aunque necesiten 5 años de experiencia. Y entonces uno no se limita, ¿no? Eso es muy importante. Otra herramienta que es muy importante es, evidentemente, las relaciones sociales, estos foros, ¿no? Las redes de amigos, las redes sociales, las redes sociales, la más importante, LinkedIn. Las otras, bueno, eso quizás no sirven tanto para eso, pero muchas veces conocer a alguien o tener un contacto o que alguien le hable de tu perfil a tal persona que trabaja en tal empresa y que y que tu hoja de vida la puedan pasar a alguien que conoce a alguien de recursos humanos o a alguien que está buscando a una persona que haga tal o cual, es otra herramienta que no podemos, no podemos olvidar. Eso siempre va a existir y seguirá existiendo. Pero lo mismo, lo dicho, la hoja de vida, tu currículum, es tu marca. Y lo que perciban, la percepción de eso, es la realidad. En la cabeza de ellos, ¿no? En la cabeza de quien está viendo eso. Y es por eso que es vital esta preparación, ¿no? Esta preparación y todo esto que tenemos que prepararnos para esas entrevistas, este documento, este LinkedIn, nuestros números antes, entender qué es lo que nos gustaría ganar, entender si estamos bien valorados. Y bueno, básicamente esas serían las herramientas, Esteban.
Bueno, pues como digo, nos has hecho una descripción pues más que interesante de cómo puede ser un proceso en el que nos podemos someter pues para pedir un aumento de sueldo, para buscar esa negociación que nos permita pues progresar en nuestra vida, diferentes empresas pero, o nuestro mismo puesto dentro de la empresa en la que estemos. Te agradecemos enormemente que hayas estado, que pues hayas podido dedicar un ratito de tiempo para hablar con nosotros. Estoy seguro que, de hecho, yo aquí tengo muchas notas que podemos sacar más contenido para próximos episodios. Y nada más, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tu primer día, en este tu primer podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Encantado, Esteban. Muchísimas gracias y estaré encantado de ayudar a cuanta gente pueda. Lo dicho, llevo años trabajando del lado de la mesa de recursos humanos y me encantaría poder sentarme del lado del empleado, ¿no? Del lado de la persona que quiere mejorar sus finanzas. Muchas
Eso es.
gracias.
Y en la descripción de este episodio, pues vais a poder encontrar pues, más información, información complementaria sobre y los canales de comunicación de Alfonso Benítez. Lo dicho, Alfonso, muchísimas gracias.
Gracias a todos, gracias Esteban.
Bueno, pues como decía, muy entretenida esta charla que hemos tenido con Alfonso Benítez. Os queremos escuchar, queremos saber si habéis tenido algún tipo de negociación con vuestra empresa o con otra, cómo lo habéis afrontado, qué estrategias o qué técnicas utilizáis. Bueno, en definitiva, podéis contactar con nosotros, nos lo podéis contar en la dirección de correo podcast@institutofinanzaspersonales.com o también dejando un comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo descripción de este episodio. Además, también en esta misma descripción vais a tener una URL, un enlace en la web de este episodio concreto, en el que os vamos a dejar contenido adicional que viene a complementar el tema que hemos tratado hoy, aparte de los canales de comunicación de Alfonso Benítez, su página web, su dirección de correo, en definitiva. Bueno, ahí hay muchísima información que podéis consultar y bueno, y que lo dejamos ahí en la descripción. No tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo, nos vamos a citar como siempre para la próxima semana, muy agradecidos de la atención que nos prestáis semana a semana y nada, simplemente ya he recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.